Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias la siguiente iglesia que vamos a meditar en esta mañana, y es la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Vamos todos a Apocalipsis 3, y nos toca hoy la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Estos son lugares reales que existen hasta el día de hoy. Bueno, no como existieron en esta época, del año 90 más o menos después de Cristo, pero las ruinas están allí cerca del mar Egeo, Turquía. Se encuentran estas ruinas de la ciudad que se llamó Sardis. Ahora más abajito se encuentra la ciudad de Sars. Así que todos estos lugares son lugares que existieron y fueron comunidades cristianas que existieron en esos pueblos. Sardis era una ciudad muy importante en el Imperio Persa, en el Imperio Griego y en el Imperio Romano. Una ciudad muy rica, una ciudad con gente muy importante. Estaba viendo allí en los mapas, y una de las sinagogas más grandes, y los judíos tuvieron que moverse por situaciones de persecución de su lugar de origen, y los judíos buscaban lugares donde podían prosperar económicamente. Y los judíos se fueron a vivir a Sardis porque había mucho dinero, había manera de hacer negocios, y ahí se fueron a vivir. Pues ahí también el Señor Jesús fijó sus ojos en esa ciudad, que no sabemos muy bien, no tenemos registros en el Nuevo Testamento cómo se inició la iglesia de Sardis. Tenemos un poco sobre Éfeso, cómo se originó la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Tenemos un poco sobre Tiatira también, cómo fueron sus orígenes, pero de Sardis no sabemos cómo fue. Seguramente algún cristiano, dice el libro de los Hechos, que los cristianos fueron perseguidos, y donde iban siendo perseguidos, iban predicando la palabra de Dios. Seguramente algún grupo de cristianos pasando por Sardis, huyendo por su vida, tal vez predicaron la palabra, y así se inició la iglesia de Sardis. Quiero hacer una aclaración antes. Hemos estado viendo lo que significa ser iglesia con estos mensajes. Hay algunos mensajes que tienen una fuerza y tienen una exhortación muy dura a las iglesias, como lo vimos, por ejemplo, con Tiatira. Hay otros más tiernos, como la iglesia de Esmirna, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Pero al estar aprendiendo nosotros cómo ser iglesia, y esta es la aclaración que quiero hacer, no es para que usted se ponga en la posición de juzgar esta iglesia. Que diga, por eso Vida Nueva va así de esta manera. Y por eso los líderes así. Y por eso los hermanos así. En una posición de crítica. Porque yo quiero decirles algo. Iglesia somos todos. Y si esta iglesia es encontrada faltándole algo, no es porque sea culpa de otros. Es porque nosotros tenemos responsabilidad. En esta semana pasada hay un político, no sé si le cae bien o le cae mal, que dijo una frase excelente que yo creo que la podemos aplicar para la iglesia en esta mañana. España, somos todos. Ya sabe quién lo dijo, ¿verdad? Bueno, si no lo sabe, bueno, ya me salvo. Pero es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana, y mejor que cualquier político: la iglesia, somos todos. La iglesia no tiene que ver con los líderes o con el pastor. Tiene que ver con todos nosotros. Así que cualquier cosa que se nos aplique de lo que hemos estado viendo, todos estamos involucrados. Y si el Señor nos habla y el Señor acomoda su palabra con lo que hemos estado viendo, tiene que ver con todos, y todos tenemos que meditar, y todos tenemos que reaccionar, y todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Para qué? Para que seamos la iglesia que el Señor quiere. No es para que usted diga, bueno, es que esto no reúne los requisitos, me voy para otra. No, todos estamos implicados. Todos vamos a tomar el timón y vamos a jalar adelante, porque el Señor ama a su iglesia y la quiere reformar, la quiere embellecer y la quiere sacar adelante, porque es su proyecto del Señor, no es proyecto de nadie, somos de Él. Así que vamos a leer ahora el mensaje de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y hasta ahí el mensaje que el Señor Jesús le da a la iglesia de Sardis. Para alguno de nosotros, la iglesia de Sardis podría ser una iglesia viva. Porque aquí Jesús menciona que es una iglesia que tiene obras, pero que también tiene fama. O sea, es una iglesia famosa, es una iglesia llena de obras. Tal vez había un ambiente de mucha alegría cuando usted iba a la iglesia de Sardis, a las reuniones del domingo. Con buenos decibeles de música. Bueno, no había sistemas de sonido en aquel entonces, año 90 después de Cristo. Pero todos cantaban y todos tenían una cara aparentemente de alegría. Y había un buen ambiente donde se cantaban todas esas alabanzas de moda, tal vez. O Sardis tal vez era una de esas iglesias donde todos sus miembros usaban lo más reciente del vocabulario y contenido místico de los nuevos predicadores. Déjenme aclarar esto. Nosotros somos de México y cada 3 años más o menos regresamos a México. Y es una situación complicada para mí y para mi esposa, porque cuando vamos a la iglesia ya tienen todo un nuevo vocabulario de cómo hablan los cristianos para el año, por ejemplo, 2015-2016, como que cambian de guardarropa, en vez de guardarropa, cambian de vocabulario. Y es complicado porque luego nos dicen términos que no entendemos en la iglesia, ¿no? Y ya saben, ¿no? Un tiempo llegamos y nos llamaban, por ejemplo, varón de Dios. Y yo, ay, pero antes me decían hermano, ¿no? Por ejemplo. Y luego llegaba otra temporada, llevábamos a México y me hablaban de la unción. Y yo decía, ay. Y como que hay nuevos cambios de modelo, de vocabulario. Y tal vez esta iglesia de Sardis estaba ad hoc a la moda de todo esto. Tal vez era una iglesia con aforo a tope en la reunión principal. Tal vez era una iglesia donde los dones públicos extraordinarios del Espíritu, milagros, o acciones de ayuda social a la comunidad abundaban. Porque dice que tenía muchas obras y que tenía fama. ¿Qué dice? Fama de estar viva. Así que si usted iba a la iglesia de Sardis, se unía a esa fama, porque las apariencias eran esas, una iglesia llena de obras. Pero miren lo que dice Jesús. Todo esto que he mencionado y más, tal vez sería Sardis, una iglesia viva ante nuestros ojos. Y tal vez muchos de nosotros la pondríamos de ejemplo, pero el Señor tiene otra opinión sobre Sardis. Tienes fama de que estás viva, ¿pero qué? ¿Pero qué? Fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Así como, hoy te ves muy limpio, pero no te bañaste. Tienes fama de que estás activa, pero estás muerta. ¿Quién lo dice? Pues el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Jesús se presenta aquí con sus credenciales. ¿Quién es él para dar ese juicio? Me parece mucho como este programa del jefe infiltrado, ¿verdad? Llega el que aparenta ser trabajador y le dan caña entre todos, ¿verdad? Hasta se disfraza. ¿Han visto el programa? No estoy solo en esto. Y ya al final del programa se quita la peluca, se quita el bigote, ese sería yo porque no me sale, se lo quita y dice, soy tu jefe. ¡Oh! El Señor se infiltra a su iglesia, el Señor camina entre su iglesia y el Señor ve las obras de fama de Sardis y después se descubre y le dice, estás muerta. Vi todas tus obras que haces, vi todos tus cantos, vi todas tus alabanzas, vi todo lo que haces, vi tu vida allá afuera, después del culto, y estás muerta. Dices que tienes vida, pero no lo tienes. Estás muerta. Y a veces podríamos predicar de esta iglesia de Sardis como el ejemplo de la iglesia muerta, y no hay que ir para allá. Dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta. ¿Cuántos han leído esa parte de Eclesiastés, si no me equivoco? Es mejor estar en el tanatorio que estar en el local de la fiesta. ¿Por qué dice eso? Y aquí yo tengo un ejemplo. Porque ¿sabe qué? Cuando usted está en un funeral, se dan las reflexiones más profundas de tu propia vida. ¿No? De tu condición. Yo creo que llevaba varios días con un dolor en una mano y me invitaron al funeral de alguien y cuando yo, ¿y de qué murió? Pues le empezó doliendo la mano. Dije, ay, a ver, explíqueme un poquito más cómo pasó esto. Y me puse a reflexionar. No, pues que empezó en la noche. Ay, yo también en la noche. Y luego le dolía la cabeza también a mí y empezó a ver verde. Dije, ah, no, yo no veo verde. Porque en los funerales se dan las reflexiones más profundas de la vida. Y al estar leyendo de la iglesia de Sardis, como iglesia, estamos en casa de funeral. Y tenemos que reflexionar juntos cómo vamos, hermanos, delante del Señor. El Señor está en medio de nosotros. Está como jefe infiltrado, déjenme decirlo. Y está observando nuestras muchas obras, vidas, como creyentes. Y observemos la iglesia de Sardis. Y quiero que veamos estas lecciones de muerte y vida para la iglesia Vida Nueva en Naval Moral. Y veamos a Sardis. Veamos los motivos para procurar vida en la iglesia. Las manifestaciones de muerte en la iglesia. Y tercero, medidas urgentes a tomar para regresar a la vida. Motivos, manifestaciones y medidas. Vamos a empezar con los motivos para procurar la vida. Cada vez que Jesús habla en estos mensajes de las siete iglesias, presenta sus credenciales. Imagínese usted que viene la Guardia Civil de paisano y le toca la puerta ahí en Avenida del Magisterio 1, tercero de paisano, vestido de mexicano. ¿Qué pasó? Pues venimos a explorar su casa, a ver, tenemos que investigar algo que está pasando aquí en el bloque. ¿Qué es lo que va a hacer usted si le dice a alguien así, vestido de paisano? ¿Le pediría sus credenciales? Yo sí. Le decía, ¿puedes mostrarme tu, decimos en México, tu charola? Jesús presenta sus credenciales. A cada una de las iglesias les va presentando sus credenciales. Ahora la que me viene a la mente, por ejemplo, es a Esmirna. ¿Se acuerdan qué le dice a Esmirna sus credenciales? Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vive. ¿Y sabe por qué se presenta y presenta las credenciales? Porque la situación de la iglesia requería oír esas credenciales de Jesús, porque Jesús iba a tomar esas credenciales para aplicar, exhortar, con esas credenciales, la situación de la iglesia. ¿Qué pasaba con Esmirna? Estaba siendo muerta por la causa de Cristo y Jesús le dice, pues yo estuve muerto y ahora vivo. No le tengas miedo a la muerte. Sé fiel hasta la muerte porque yo te daré la corona de la vida. A Sardis, ¿cómo se le presenta a Jesús? ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿Qué le dice? Yo soy. ¿Quién es él? Léalo. ¿Quién es él? El que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esas son sus credenciales. Y ya desde ahí les está diciendo todito a la iglesia de Sardis. Esto de los 7 espíritus de Dios es una credencial que se da a Jesús y que es muy rico en contenido, el significado en toda la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 11, se mencionan ahí los 7 espíritus que tendría el Mesías. Dice Espíritu de Jehová, no los recuerdo, me tendrá que creer, si no, léalo, del 1 al 3. Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de juicio, Espíritu de discernimiento y los otros más estarán sobre mi ungido. Y dice, y Él aplicará la justicia en mi reino, y Él se tendrá y guiará a mi pueblo en reinados justos y lo protegerá. Pero también el número 7 tiene un símbolo en toda la Biblia. 7, cada vez que lo leemos en la Biblia, tiene que ver con una acción completa, un periodo de tiempo completo, algo correctamente realizado. ¿Os acordáis, por ejemplo, los 7 días de la semana? Después de que termina la creación, el Señor que dice que todo estaba muy bien. ¿Y qué significa esto? Que no le hacía falta nada a lo que Él había creado. Juicio, perfección, pero ahora tenemos también el que tiene las 7 estrellas. El mismo libro de Apocalipsis nos dice cuál es el significado de las estrellas en el capítulo 1. Dice que las estrellas son el símbolo en esta visión. ¿De quién? De los ángeles de las iglesias, de los predicadores de las iglesias, los mensajeros, los líderes, el ministerio, los dones, todas esas cosas que el Señor hace, todas esas actividades que el Señor hace para que su pueblo sea entrenado en esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Fíjense, no podemos engañar al Señor de nuestra condición porque Él posee los 7 espíritus. Conoce perfectamente, número 7. Tercero, tiene las estrellas, provee a su iglesia para que ande en las buenas obras con ministerios que se necesitan para eso. Pero también, la palabra espíritu en la Biblia significa vida. ¿Os acordáis en la creación qué pasó? ¿Quién dio vida a todo? ¿Quién dio vida a todo? Cuando dice que sopló el Señor, aliento de vida, su espíritu entró. Ezequiel también dice que el Señor vino con su espíritu y entró a los cuerpos, a los huesos secos y cobraron vida. Espíritu es símbolo también en muchos pasajes de la Biblia de vida. Vean este contraste. Aquel que posee perfectamente la vida, aquel que provee a su iglesia para ministerios para que la iglesia esté viva, le está hablando a quién, a una iglesia qué. Iglesia muerta. ¿Ven el contraste? Toda vida, toda muerte. Todo ministerio dado a la iglesia para que la iglesia crezca y una iglesia que se está apagando. ¿Qué me enseña esto? Que no debemos de tener excusas, hermanos, para vivir como vamos viviendo con nuestras vidas cristianas en las sombras de la muerte. No podemos tener excusas. No podemos llamarnos cristianos y estar muertos en nuestro caminar con Cristo porque Él es vida. Y la iglesia de hoy es la iglesia de las excusas. Pero hermano, ¿por qué no te entregas bien al Señor? No, pues es que los líderes también son bien pecadores como yo. Excusas. Y hermano, ¿y por qué no mejoras tu vida y dejas esto en tu vida como cristiano? ¿Pero para qué? Decía otra persona, si nadie es perfecto. Excusas. O sea, ser iglesia, ser cristianos, no se trata de poner a otra persona como ejemplo. Se trata de mirar a aquel que tiene vida. Y no podemos seguir muertos, hermano. No somos llamados a llevar esta vida de medio cristianos poniendo excusas. El Señor nos provee todos los ministerios para crecer como iglesia. Nos reunimos con diferentes dones, todos nosotros, para que esos dones te sirvan a ti para crecer. ¿Cuánto se ha hecho en la iglesia durante el año? ¿Habéis visto el video que pasó el pastor? ¿Y saben qué? Todo eso tiene una simple y sencilla razón a la luz de lo que estoy leyendo. Dios lo hace para hacerte crecer a ti. No tienes excusa para para no crecer en los caminos del Señor. Lo tenemos todo. ¿No les molesta de repente que un hijo les diga, o una hija, yo tengo hijas, pero papá, es que ¿cómo voy a sacar buenas calificaciones? Y uno dice, pero es que si te doy todo, te doy comida, te doy habitación, te pago esto y aquello. Es tu responsabilidad ir bien, te doy todo. Y a veces así somos con el Señor, pero Señor, es que yo vivo en esta vida así como cristiano, entre la sombra y la luz, porque si yo tuviera, y nos las pasamos poniendo excusas, y el Señor con esta introducción nos debe de dejar sin excusa, yo te doy toda vida, yo te doy todo ministerio para que crezcas, Sardis. No puedes vivir en muerte porque yo soy vida. Hay una historia que cuentan, una leyenda de la historia que dice que una ocasión iba Alejandro el Magno. Es una leyenda, no está certificada la historia, pero es muy buena para ilustrar este punto. Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, aquel que llevó adelante, ¿qué imperio? ¿Se acuerdan? El griego, general de guerra tremendo. Y dice que en una de sus batallas, él le gustaba caminar en la noche para ver a sus ejércitos. Y cuando iba caminando, vio que el que le tocaba vigilar esa noche, ¿qué creen que estaba haciendo? ¡Dormido! Y dentro del ejército de Alejandro, el que dejaba su responsabilidad como militar, tenía que morir. Porque era muy estricto en ese sentido. Estaban en guerra, estaba conquistando. Y cuando se acerca a él y lo despierta, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué estás dormido? Y se dio cuenta que estaba hablando con Alejandro. O sea, no podía mentirle. Y le empieza a decir excusas, ¿no? Es que vi la novela anoche, no sé qué habrá dicho. Pero excusas y excusas y excusas. Y le dice a Alejandro, vale, ¿cómo te llamas? ¿Qué creen que le dijo este hombre dormido? Me llamo Alejandro. Y le dijo a Alejandro el Magno, o cámbiate la conducta o cámbiate el nombre. ¿Cómo podemos estar muertos como creyentes si Él es vida? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si Él es el que está vivo? No podemos vivir así, hermanos. No podemos llamarnos así, llevando vidas en mortandad. O cambiamos la conducta, ¿o qué? O el nombre. Y fíjense, Él nos llama a esa vida. A veces, bueno, vamos a pasar al segundo punto por el tiempo. ¿Cuáles son esas manifestaciones de muerte que Sardis manifestaba y que debería de hacernos pensar un poco? Yo tengo tres aquí manifestaciones de la mortandad de Sardis. Número uno, dice que sus obras, dice este pasaje, eran incompletas. Dice así o no, había obras, sí, había obras, pero estaban muertas y eran ¿qué? Incompletas. Obras incompletas. ¿Qué significa esto? Fíjense, a todas las demás iglesias, a las otras cuatro que hemos visto antes, han tenido problemas de falsas enseñanzas, de herejías, de la doctrina de Balaam, de Jezabel. Sardis no tiene ningún problema de estos, de doctrina, tiene un problema de actitud, de conducta por dentro. Para estos creyentes, todo lo que hacían no tenía vida. Todo lo que cantaban no había emoción. Todo lo que ofrecían no había sinceridad delante del Señor. Para estos creyentes en Sardis, ir a reunirse en domingo era solamente una experiencia social y un hábito. Repito, irse a reunir a la iglesia para estos creyentes solamente era un hábito y una experiencia social. Hay creyentes que luego dicen, ay, tengo que ir a la iglesia, ¿por qué? Que no sé, es que ya es mi costumbre, tengo que ir. O sea, no venimos a reunirnos por costumbre, aunque hay costumbres que deben de ser parte de nuestra vida, pero el primer motivo es porque venimos a reunirnos con los hermanos y a tocar con todo lo que hacemos en adoración, el santuario celestial donde está el Señor. Si tuviéramos esa imagen cada vez que nos reunimos, cantaríamos de manera diferente. Si supiéramos que esto no es un hábito, que esto no es una tradición, que hubiera vida cada vez que cantamos, sería diferente, de veras. Estos creyentes habían convertido la experiencia de la oración como una formalidad. La oración tal vez nacía de la formalidad y no de la necesidad. A que se ora diferente cuando tienes una necesidad, ¿verdad? A que cuando se ora con formalidad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Estos creyentes sí oraban, sí iban a la iglesia, pero no había vida. Estos creyentes habían convertido la reunión de adoración, los cantos de la reunión de adoración, en un ejercicio de la boca, pero no del alma. Un ejercicio de la boca, pero no del alma. Lo tenían todo. Y dice el Señor, pero estás muerta. No hay emoción, no hay sentimiento, no hay nada que produzca eso. Todo es artificial. Bueno, aquí tengo mi arreglo de Navidad. Y ahora para la primavera, fíjense lo que quiero hacer. A ver si alguien me ayuda. Muy bonito, ¿no? O sea, quiero poner un negocio de esto para la otra Navidad. Esto es árabe. Dice en árabe más o menos que ha nacido hoy en la ciudad de David, Cristo el Señor. Pero una cosa muy bonita, o sea, miren, tiene colores, ¿verdad? ¿Brillan o no? Precioso, miren. Tiene esferas y brillan también. ¿Se llaman esferas estas? Sí, sí. Y bien acomodadas, miren qué acomodadas están. ¿Le gusta, hermano Percy? Se lo vendo. Está precioso. Miren, que quiero ir ahora en la primavera, quiero ir allá al bosque y se los voy a presumir a todos los árboles. Miren, miren, aprendan, aprendan la belleza. A las flores hermosas les voy a decir, miren, aprendan la belleza. Así, esto es. Y si los árboles y las flores pudieran hablar, ¿qué me van a decir? ¿Cómo? Está muerto. Pero tiene adornos, pero está muerto. Pero brilla, pero está muerto. Pero está arreglado, pero está muerto. No hay vida en esto. Está muerto. Tantas horas, vienes. Pero ¿de dónde nace eso? Este es un mensaje para nosotros. Es mejor estar en casa de funeral que en casa de fiesta. Que pensemos esto. Que pensemos que todo lo que hacemos, el Señor está mirando nuestro corazón. También una manifestación de muerte en esta iglesia era que la venida del Señor les producía ansiedad. Se fijan que se menciona aquí, Sardis. No está bien tu condición de muerte en tus obras. Arregla las cosas, porque vengo a ti como ladrón en la noche. Esta frase de ladrón en la noche la podemos encontrar en varios pasajes. Yo les invito en sus casas, hay unas lecturas recomendadas al final de sus hojitas, que analicen, vayan comparando. Pero esta frase, la venida del Señor, se refiere a la segunda venida de Cristo. Se refiere a ese día, Jesús ya vino por primera vez, por eso celebramos la Navidad. Pero viene la segunda venida, cuando Él viene otra vez, y ese día se acerca. Y dice el profeta Malaquías, si no me equivoco, dice Malaquías, dice, para todos aquellos que desobedecen y no aman al Señor, ese día es como de horno y de fuego y de terror. Y enseguida dice Malaquías, pero a los que me teméis, saldrá el sol de justicia. Y en tus alas, y en sus alas Él traerá la salvación, y tú correrás como cordero en los campos a recibirlo. Fíjense, dos actitudes ante la venida del Señor, de ansiedad o de gozo. La venida del Señor a Sardis se le está compartiendo, el Señor le está hablando de su venida, y ¿saben qué le está causando a Sardis por lo que está diciendo, vendré como ladrón? Ansiedad. Y no le causa esa emoción que, por ejemplo, Juan al final del libro del Apocalipsis, cuando oye que el Señor viene otra vez, dice, sí, ven Señor Jesús, ven, te espero. Y aquí, hermanos, y aquí nosotros tenemos que ver cuál es la manifestación en nuestro corazón cuando se nos habla de la venida del Señor. ¿Qué sientes? ¿Ansiedad o emoción? Decía una chica, ay, que no venga el Señor porque me quiero casar todavía. que la venida del Señor va a ser mejor que el matrimonio. Va a ser mejor que tener hijos. No hay palabras para describir en esta tierra lo que significará estar con Él. Esto solamente es un glimpse, un pestañazo. Todo lo hermoso que tienes en la vida es solamente una pequeña pizca. ¿Dicen aquí pizca? Un pequeño nada, decía un autor, del océano de felicidad que tendremos al estar cara a cara con el Salvador, porque de Él bebe toda la felicidad que la historia de la humanidad ha bebido durante toda su historia. Él es la completa felicidad. ¿Qué te produce la venida del Señor? Yo recuerdo que cuando me hablaban a mí de la venida del Señor, primero lo malentendía, porque dice el Señor, estad despiertos. Y decía, uy, que no tengo que dormir. Y luego cuando decían, va a venir el Señor, decía, ay, pero primero que me acepte Esther como novio, ¿no? ¿Qué te produce la venida del Señor? Si te produce ansiedad, tal vez seas miembro de la iglesia de Sardis. Debe producirnos emoción, porque le amamos, le queremos y hemos entendido que en Él somos nosotros salvos. Otra manifestación de muerte que yo veo aquí en Sardis es que esta iglesia buscaba más la fama del hombre que serle fiel al Señor. Tienes nombre de que vives. Esta iglesia se encontraba, como les dije al principio, en la ciudad de Sardis. Dicen que Sardis era tan rica, la historia dice, que fue el primer lugar en todo el imperio donde se empezaron a hacer las monedas de plata y de oro. Imaginaros qué tan rica era la ciudad, ¿no? Era así como tan rica como Naval Moral en relación a toda España, ¿no? Riquísimo Sardis. Y yo no sé, tal vez la iglesia de Sardis, con tal de adaptarse a la sociedad de Sardis, había bajado los estándares de ser cristiano, porque es que al señor este de la empresa de al lado le cuesta trabajo ser cristiano, porque aquí nosotros tenemos que fiel al Señor y no adorar al César. Así que, vale, no vamos a hablar de eso para que el señor de la empresa se haga miembro. Y empezaban a bajar los estándares y querían ser famosos con la sociedad que les rodeaba, porque eso les representaba fuerza económica también. Esto es una tentación para las iglesias también. A ver, que no estoy en contra de los ricos, ¿eh? Porque yo soy rico. También dice la hermana. Pero hay iglesias que les pesa hablar la palabra del Señor porque se va a ofender el hermano de aquí. Y es el que más diezma. O sea que la iglesia de Sardis estaba tratando de serle fiel y obtener fama de su sociedad, pero no era fiel a la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy con las iglesias, muchas iglesias cristianas. Con tal de ser aceptados en la sociedad que está cambiando la ética y la moral, y está redefiniendo muchas cosas de la sociedad, hay iglesias que se levantan en los medios de comunicación y dicen, bueno, no está tan mal, sí se puede ser cristiano y se puede practicar esto. ¿Y saben qué? Han decidido ya su tumba. Porque una vez que le eres fiel y quieres tener fama del mundo y serle infiel al Señor y a su palabra, ya hay que comprar las esquelas y anunciar y buscar el tanatorio, porque esa iglesia está muerta. ¿Me vais pillando, hermano? Un poco fuerte. ¿Qué podemos hacer para regresar a la vida? ¿Qué podemos hacer para regresar nosotros a la vida? El Señor, en su misericordia, le da 5 exhortaciones a la iglesia de Sardis. Dígalas conmigo. Despierta. Fortalece. Acuérdate del oído. Aférrate. Y arrepiéntete. ¿Cuántas son? ¿Cuántas exhortaciones son? Son 5 exhortaciones que el Señor le da a la iglesia de Sardis. Porque ¿saben qué? El Señor, cuando ve a una iglesia que está muriendo, no se deleita en rematarla. ¿Sabía usted eso? Cuando ve a un creyente que está ahí cayendo por su propio pecado y su rebeldía, el Señor nos dice, como le hacemos a los escorpiones en México, que se acabe de morir ya de una vez, y hasta le batimos el pie. No, dice la Biblia, uno de los profetas, que el Señor no se complace en apagar al pabilo que humea. ¿Saben qué es un pabilo? La velita, se fijan que luego se va apagando, ya se va apagando, y llega uno y dice, que se apague de una vez, ¿cuál es el problema? Ponemos otra vela, traemos más miembros. Dice, no, el Señor no se complace en apagar el pábilo que humea. Dice, vamos Jorge, aviva la flama, revive, ven, eres mío, adelante, caíste, pero adelante. Ese es el Señor que tenemos, el Señor que le encanta revivir a su iglesia. Él conoce los temas de la resurrección, porque Él vive para siempre. Y le dice a Sardis, mira, 5 exhortaciones. Número 1, despierta. Lo que te estoy diciendo no lo tomes como una persona dormida. ¿Han tratado de encargarle a alguien que está medio dormido? Le apagas al puchero. Sí, mamá. Llega la mamá y el puchero está quemado. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido no pones atención. Pero ¿saben qué? El problema es que hay muchos creyentes que les gusta hacer sonámbulos. Viven como que están despiertos, pero están dormidos. Y dice el Señor, no vale esa actitud. ¿Quieres vivir otra vez? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vuelve a la vida! Segundo, dice el Señor, fortalece las cosas. Y a mí me intriga mucho. Fortalece las cosas que están por morir. ¿Cuáles son estas cosas que están por morir en la iglesia de Sardis? Fíjense, estaba leyendo un comentarista que dice que estas cosas que estaban por morir, este hombre fue conocido porque trajo un avivamiento al ejército de salvación. ¿Han oído del ejército de salvación? Fue al ejército de salvación y vio que estaban muertos en ese momento y dijo, no, yo no puedo ser, bueno, déjenme predicar. Y le dijeron, no, es que predicas muy duro, vete para otro lado. Y fue con los metodistas y dijeron, no, predicas muy duro, vete para otro lado. Y se quedó en la soledad, tratando de ser miembro de estos lugares, y al final una iglesia le aceptó. Y escribió un pequeño comentario de los mejores que yo he visto sobre las cartas de nuestro Señor de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y él dice lo siguiente. Esta frase, fortalece lo que está por morir, se refiere a todas esas obras que tenía Sardis, dones, reuniones, cantos, actividades. Dice, esas son las cosas que están por morir. El Señor no quiere que tiremos todo eso y diga, ah, vamos a empezar de nuevo. No, 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 dice, esto está bien. Lo único que le hace falta a esto es vida. Porque las iglesias que están a punto de morir son extremistas. Son extremistas. Yo he visto que, por ejemplo, iglesias que no se fijan en la vida, sino que se fijan en las formas externas, dicen, estamos perdiendo miembros. ¿Por qué? Porque no tenemos batería. ¡Pum! Al otro día compran batería y tiran todo lo que hacían antes. Y las iglesias que tocaban con muchos decibeles, dicen, no, la gente se va por el ruido y ¡pum! Cambian a piano. Se vuelven formales. Porque andan caminando de extremo a extremo. Y este hermano dice, no, lo que está a punto de morir son todas estas actividades, pero hay que ponerles vida. O sea, de veras, hermano, no se trata de que cambies como te gusta adorar. Se trata de vida esto. Se trata de lo que hay aquí adentro, de tu relación con el Señor. ¿Me pillan, hermanos? Eso, lo que está adentro, fortalece. Tercero, acuérdate del oído. Esta es otra medida que el Señor recomienda a la iglesia. Acuérdate del oído. ¿Cómo nosotros nos animamos a seguir adelante en los caminos del Señor? Y estaba pensando, pues nos animamos recordando historias. Vamos juntos a recordar historias, hermanos. Vamos juntos a recordar esta gente de sus entregas al Señor. Vamos a contarle a nuestros hijos que hubo un hombre que compuso himnos de la iglesia perseguida. Vamos a recordarle lo que hemos oído, esas historias de ese hombre que se llamó Caleb, que a los 80 y tantos años fue y conquistó a los gigantes. Vamos a recordarles de Josué. Vamos a recordarles todas esas historias del pueblo de Dios cuando se ha entregado. ¿Y sabe qué pasa cuando empezamos a recordar esas historias? Empezamos a decir, yo quiero eso. Provocamos el hambre. Recordemos entre nosotros esas historias. Cuarta exhortación, mantén, apérrate. Ya una vez que hemos oído todas esas historias, que hemos fortalecido, que estamos tratando de despertar, vamos a quedarnos ahí. Vamos a aferrarnos en ese centro, en esta vida. Y sí van a pasar muchas cosas alrededor, pero esa imagen de aferrarte es... Trata de quitarme, Percy. Espero que no se refiera a mi peso, hermano. Pero que nos agarremos con todo a la verdad del Señor y allí encontremos nuestra vida. Y pueden pasar muchas cosas, pero allí nos quedamos, nos aferramos a Él. Y por último dice el Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirse es una actitud de quebranto. Es una actitud de aceptar la exhortación. Es una actitud de decir, sí, me equivoqué. Es la actitud que da vida. Es una actitud difícil, porque no nos gusta arrepentirnos. El ejemplo es, cada vez que oímos un buen mensaje, decimos, ¡oh, estuvo buenísimo para mi tía! ¿Por qué no vino? Pero es para nosotros, no es para nadie más. Y ¿sabes qué? Lo único que manifiesta una actitud así, que nos falta arrepentimiento. Hermano, hermana, iglesia aquí en Aval Moral, vamos a despertar. Vamos a encontrarnos con el Señor con todas nuestras fuerzas. Señor, venimos delante de Ti en esta hora. Queremos, Señor, decirte, Señor, con todas nuestras fuerzas que examines nuestro corazón. Tú estás aquí en medio de nosotros. Y Tú sabes cuántas veces hemos cantado, cuántas veces nosotros hemos hablado, hemos orado y nos ha hecho falta fuerza, vida dentro de nosotros. No tenemos ningún pretexto, Señor, para seguir así. Oramos, Señor. Oramos y venimos delante de Ti con esas fuerzas, Señor, que necesitamos. Que Tú nos llenes del Espíritu de vida, que nos toques, Señor.